Otro que me parece también que hay que resaltar es acá en Colombia, Yamit. ¿Vio las manifestaciones sobre la calle 3 en Bogotá el día de ayer?
Sí, señor. Pues manifestaciones, no, vandalismo y disturbios. Porque, digamos, los camioneros que se habían comprometido a liderar protestas pacíficas, pues esta vez están trayendo la violencia a las goteras de Bogotá o la propia Bogotá, porque esto es la zona industrial que conduce desde Puente Aranda hacia la calle 13, la salida hacia Mosquera y de ahí al resto del país. Heridos, personas detenidas y una acusación muy contundente del ministro de Defensa diciendo si los líderes estaban ahí y ocurre violencia, pues ellos son los responsables de esa violencia.
Juan Pablo, estas manifestaciones, bueno, lo que dice Yamit, vandalismo, no le está trayendo ninguna mejora a la situación de negociación en el paro camionero. Hoy se vuelven a sentar, vuelven después de 8 días de que no estaban en ningún tipo de diálogo los líderes del sector camionero y el gobierno nacional, y por supuesto esto lo que ahonda es la polarización.
Hubo una reunión de más de 11 horas a la cual no llegaron a ningún acuerdo, y a las 11 de la mañana, como usted lo ha dicho, pues se reúnen para ver si logran conjurar ese paro que ya hoy cumple, escuche bien, 45 días de paro camionero. A esas protestas que vimos ayer, a esos desmanes y a ese vandalismo se ha sumado también la denuncia de varios comunicadores sociales y periodistas que fueron agredidos en diferentes regiones del país. Así que ojalá este fin de semana llegue con la buena noticia de que el gobierno logró levantar este paro, logró negociar con los camioneros y, lo más importante, logró cumplirles a ellos sus exigencias, las que más puedan.
Pues para eso es necesario hablar con el secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía. Secretario, gracias por estar con nosotros en la FM.
Gracias, Hassan. Buenos días.
¿Cómo amanece Bogotá y sobre todo después de esos desmanes en la calle 13?
Pues la situación ya está controlada. Ayer se presentaron unos desmanes, se habían hecho unos acuerdos con los camioneros que estaban en la zona del Playón, de que podían desplazarse hasta la avenida Boyacá. Pero cuando llegaron a la Boyacá, básicamente intentaron cruzar para seguir hacia el centro, y el ESMAD y la fuerza disponible de la Policía Metropolitana de Bogotá tuvo que contener esta marcha, y empezaron a tirarle piedra a la policía, a quemar llantas, a poner barricadas con llantas para atacar al ESMAD. Y infortunadamente resultó herido el delegado de la Defensoría del Pueblo en Bogotá, una persona que siempre nos acompaña en todas las marchas, ayuda a que se cumplan los derechos humanos y no haya violación por parte de la fuerza pública o ningún exceso de uso de fuerza. Y esa persona precisamente fue la que terminó herida por una piedra que tiraron los camioneros cuando estaban protestando.
En este caso, el ESMAD ha estado enfrente de esta situación. También hay un reporte de un ciudadano que trabaja, usted creo que lo mencionó en algún momento, para Defensoría del Pueblo, que resultó agredido. ¿Hay otros casos similares a este?
Hay otras personas que resultaron heridas, básicamente por el uso de gases lacrimógenos. Cuando se usó, no herida, sino con, digamos, con algún tema respiratorio, pero fue muy, muy corto. Acá también preocupa mucho que estas personas estaban utilizando menores de edad en estas protestas. Y eso también constituye una violación de las normas, porque uno no debería usar menores de edad cuando está usando piedras, palos, está quemando llantas en una protesta que claramente fue violenta, y los camioneros fueron muy violentos en esta marcha y en esta protesta que se presentó en el sector de la Boyacá con 13.
Secretario, cambiando de tema, para nadie es un secreto, y aquí incluso a la FM han llamado a varios oyentes por la alta población, por decirlo así, de habitantes de calle. ¿Qué va a pasar con sectores, por ejemplo, como Ricaurte, donde los comerciantes incluso se están quejando por la llegada de indigentes?
A ver, sobre este tema se han venido haciendo operativos adicionales a la intervención del Bronx. La semana pasada se intervino el sector de la Estanzuela, donde fueron capturados cinco saiyajines, fueron puestos a disposición de las autoridades. para controlar, digamos, el asentamiento de organizaciones criminales en nuevos sitios de la capital. Entendemos que el sector del Ricaurte se está viendo perjudicado y vamos a seguir con estos operativos. De nuevo, como les decía en alguna ocasión anterior, esto no se acaba con la intervención en el Bronx, ahí comenzó. Es un tema de seguir golpeando estructuras criminales que quieren tener espacios vedados para ejercer actividades criminales, y esto es lo que esta administración del alcalde Peñalosa no va a permitir.
Secretario, finalmente, ¿qué va a pasar con los predios precisamente del Bronx? Se tenía esperado que la semana pasada comenzaran a destruirlos. ¿Qué va a pasar?
Si había un tema con el presupuesto para hacer estas demoliciones, ya el tema presupuestal se resolvió a través de fondos que consiguió Diger, a través de Fondiger. Y esto está en manos de la empresa de renovación urbana del distrito, y esperamos que muy pronto, yo espero que muy pronto se puedan hacer estas demoliciones. Todas las entidades del distrito están trabajando a pasos rápidos para poder llevar a cabo las demoliciones en lo más pronto posible.
Escúcheme, secretario, que me devuelva el tema del paro camionero y de las protestas y de los disturbios, porque usted en varias declaraciones ha dicho que la instrucción es no permitir esos bloqueos. Entonces, ¿cómo lo van a evitar? Porque esto ocurre de un momento a otro. ¿Cuál es la instrucción que le han dado a la policía?
Mire, la instrucción del alcalde ha sido clara, no se permiten ni bloqueos ni protestas violentas. Ayer lo que se les permitió fue ir desde el Playón hasta la Boyacá con 13, y ahí el compromiso era que se iban a devolver. Apenas violaron ese compromiso, ellos querían seguir hacia arriba por la calle 13, el ESMAD actuó, primero en una labor de contención para no dejarlos pasar hacia arriba de la Boyacá, y ahí fue cuando los camioneros con piedras, palos, empezaron a quemar llantas, y ahí pues se les dio vía libre al ESMAD para que no solo contuviera, sino que los hiciera retroceder e hiciera cumplir el compromiso que ellos habían hecho.
6:34 de la mañana, gracias por acompañarnos estos minutos, secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía.
A ustedes, gracias.
También sobre este tema se pronunció el ministro de la Defensa, Cintia.
Sí, Hassan, buenos días para usted, para todos los oyentes. El ministro de la Defensa dio un reporte del día de ayer y dijo dos cosas importantes. La primera, que como decía el secretario, no fue autorizada esta manifestación hasta el punto donde querían llegar ellos. Y la segunda fue que la capital del país fue el lugar donde más se presentaron bloqueos. Escuchemos.
Las manifestaciones que se llevaron a cabo en Bogotá no tenían autorización de la alcaldía. Hay 5 detenidos y 12 menores que fueron conducidos a las autoridades correspondientes. Fue herido el defensor del pueblo, delegado para Bogotá, Manuel Ascanio Tapias, fue herido por los manifestantes aparentemente con un objeto contundente, una piedra.
Bueno, el defensor del pueblo estaba internado en la clínica de la policía por un trauma craneoencefálico y pues ya se está recuperando. El ministro, por supuesto, rechazó estos hechos y dijo que no aceptará estas vías de hecho y pues que se lleve una protesta pacífica en lo que refiere al paro.
Siempre, Cintia, sobre estos casos, cuando habla el ministro de la Defensa y también como escuchamos al secretario de Seguridad de Bogotá, empiezan inmediatamente nuestros oyentes a escribirnos, muchos de ellos preocupados a veces es si hay uso excesivo de la fuerza por parte del ESMAD. Vimos también un video, recordará usted, que fue grabado con dron de lo que pasó en Duitama, en Boyacá.
Sí, las autoridades revelaron este video donde se ve que el proyectil impacta a este joven, a Luis Orlando Saiz, pero que lo impacta luego de que él está atacando a la fuerza pública.
Pero además que lo impacta indirectamente, es decir,
golpea primero
en el piso y le pega.
Ese proyectil, que es una granada o un dispositivo que tiene gases lacrimógenos, primero pega en el asfalto y luego de rebote le pegan en el rostro, pero esto además contradice de algún modo la versión de la familia según la cual él era apenas un transeúnte y que no estaba participando en las manifestaciones. Pues el video parece demostrar que sí estaba participando y que además estaba arrojando objetos contundentes contra la fuerza pública. Con ese video presentado por las autoridades ante la fiscalía pretenden obviamente defender la actuación del ESMAD en este episodio.